¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidos aquí a Radio Nacional, la radio de todos, en esto que es Bien Aprendidos, un programa dedicado de lleno a la educación. Una hora para hablar de educación no es algo habitual en los medios de comunicación en la Argentina, por eso agradecemos siempre este espacio que tenemos aquí en Radio Nacional. Estoy con Noé Funchera, ¿qué haces, Noé?
Buenas noches, Dani, ¿cómo estás?
Bien, hoy le vamos a dedicar el programa enteramente a las pruebas de evaluación Aprender 2018, se conocieron los resultados y los vamos a analizar ¿con quién?
Vamos a hablar primero con Mercedes Miguel, que es Secretaria de Innovación y Calidad Educativa del Ministerio de Educación de la Nación, pero específicamente de los resultados que obtuvieron las escuelas Faro.
Ya nos va a explicar Mercedes Miguel qué son las escuelas Faro, son las escuelas que peor nivel académico obtuvieron en las últimas pruebas de evaluación 2016 y son 800 alrededor de todo el país. En realidad son 3.000, pero se está trabajando en principio en 800. Y nos va a contar cómo rindieron, porque hay buenas noticias al respecto.
Sí, después vamos a hablar también con Cecilia Veleda, que es directora del Instituto Nacional de Formación Docente, en lo que fue la evaluación de las pruebas Aprender y los resultados que se obtuvieron en términos general.
Perfecto. Y si tenemos tiempo, vamos a hablar con José Luis Ricardo, presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la Nación, para ver cómo apoya, qué aporte tiene el Poder Legislativo a las pruebas de evaluación Aprender, que son importantes. Tener información del sistema educativo y qué aprenden nuestros chicos es importante para mejorar. Sin información no sabemos dónde estaríamos y desde el pantano, desde la oscuridad, no se puede salir adelante. Nos metemos, Noé, con esto que es Bien Aprendido. Y estamos en comunicación con Mercedes Miguel, Secretaria de Innovación y Calidad Educativa del Ministerio de Educación de la Nación. ¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo te va? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Bueno, mira, estamos haciendo un programa especial sobre las pruebas Aprender 2018 y hay un tema que nos pareció muy relevante, que es el de las escuelas Faro. En principio, antes de meternos un poco en las preguntas respecto a estas escuelas en particular, contanos y contarles a la audiencia qué son las escuelas Faro.
¿Cómo no? Las escuelas Faro nace el Programa Nacional de Escuelas Faro en el año 2017 con los resultados del operativo Aprender 2016, donde pudimos visualizar y quisimos visibilizar a un grupo de escuelas que estaban muy por debajo del nivel de aprendizaje, pero además eran escuelas cuyo contexto social, económico y educativo respecto de los resultados de Aprender, eran muy vulnerables y necesitaban, tenían los desafíos más grandes. A esas escuelas decidimos ponerle total prioridad, foco y atención, y desarrollamos este programa que se llama Escuela Faro, porque sabíamos que si hacíamos todo este acompañamiento, ellas iban a empezar a lo largo del tiempo a mostrar mejoras y se iban a transformar en un faro que ilumina a las otras escuelas.
¿Cuántas son en todo el país?
Hay muchas escuelas con estas características. Nosotros iniciamos en esta primera etapa con unas 3.700 escuelas del nivel primario y secundario. Este corte de Aprender 2018 es sobre 800 escuelas primarias de todo el país y son ellas las que nos reflejaron este resultado tan bueno y que nos pone tan contentos de empezar a ver que se está cumpliendo con lo que creíamos que iba a suceder, que es que estas escuelas empezaron y pueden mejorar.
Comparando con los avances del resto de las escuelas del país, que mejoraron bastante en lengua, casi 8 puntos porcentuales, 8 puntos y medio, en lengua, en matemáticas hay un estancamiento, pero, digamos, en algunas provincias hay una leve mejoría. Comparado con el resto de las escuelas, ¿cómo funcionaron las escuelas Faro o qué resultados aportaron en la comparación también con el 2016 en esta prueba?
Excelente pregunta. Las escuelas Faro, respecto de la mejora, que también es muy importante, que hubo en todo el país, en todas las provincias, que fue de 8.5 porcentuales la mejora en lengua de los chicos que pasaron al lugar de el desempeño más alto. También se redujo en el total de las escuelas 7.4 puntos porcentuales los chicos que estaban en el nivel por debajo del nivel básico de desempeño. Esto es una mejora inmensa para todo el país. En las escuelas Faro, esta mejora fue mucho más importante. En lengua, respecto del año 2016, mejoraron el doble que el resto del país, y en matemática, que en el resto del país seguimos con un estancamiento, salvo 6 provincias que lograron mejoras, en matemática, a nivel nacional, en matemática tenemos un desafío inmenso, por eso el Plan Nacional Aprender Matemática. Las escuelas Faro en matemática presentaron una mejora de 6 puntos porcentuales respecto al 2016. Entendemos que esto se debe, por ejemplo, mañana martes y el miércoles vamos a tener a los facilitadores de las escuelas Faro. Este programa tiene una logística enorme, un planeamiento estratégico inmenso a lo largo de todo el país para poder llegar a cada una de estas escuelas. ¿Con qué? Con formación. Se forma en lengua y en matemática a 4 docentes por escuela, además de la presencia de su directivo. Sabemos que un buen liderazgo en una escuela hace que sus docentes, que los alumnos y que toda la comunidad educativa tenga el foco puesto en el aprendizaje. Esto es lo que nosotros hemos hecho con las escuelas Faro, con todas las escuelas de la Argentina. Esta gestión, a partir del 2016, puso pleno foco en que haya una mejora en el nivel de aprendizaje. Por eso estamos tan entusiasmados con esta política. Y en estos días tenemos a unos 200 facilitadores de escuelas Faro, que son los que se reúnen 2 veces al año en Buenos Aires, pero después tienen reuniones en sus provincias y visitan a las escuelas. Y así hay toda una cadena de confianza, de trabajo, de mucho esfuerzo y de acompañamiento en lengua, en matemática, en conducción, liderazgo de las escuelas.
Y me imagino que ustedes con las escuelas Faros en particular trabajan aportando material didáctico, aportando innovaciones en el tema de los aprendizajes, en la formación docente. O sea, ¿es integral el abordaje que hacen en las escuelas seleccionadas en el programa de Escuela Faro? ¿O es en particular? ¿Hay una o dos cuestiones en las cuales están focalizadas?
Nosotros lo que hacemos en las escuelas Faro es profundizar el abordaje integral que estamos haciendo en todo el país. Desde el Instituto Nacional de Formación Docente, nosotros hemos decidido hacer un abordaje totalmente integral, aunque muy enfocado en la mejora en lengua. Por eso formamos docentes, formamos directores, formamos supervisores, entregamos material, tal cual lo decías, Daniel, sí. Entregamos material específicamente desarrollado por el Ministerio de Educación de la Nación para todas las escuelas del país, para la Faro también, un programa que tiene una especificidad, como es a estas escuelas que necesitaban muchísimo más acompañamiento que el resto, pudimos desarrollar estos materiales, se entregaron a nivel escuela, se compraron materiales didácticos para trabajar en lengua y para trabajar en matemática. Los chicos reciben, al igual que el resto del país, pero reciben libros de texto. Y lo más importante es que reciben un acompañamiento de un facilitador de lengua y de matemática y de gestión educativa. Cada 15 días pasa por la escuela, se sienta con el equipo y trabajan sobre evidencia. Ustedes saben que el operativo Aprender le entrega, cuando están los resultados, se elabora un informe por provincia y por escuela, que reciben todas las escuelas en un tablero de gestión de la información que pueden acceder, de manera que cada director de escuela puede saber cuáles fueron los resultados de esa escuela en el operativo Aprender. Sobre la base de esta evidencia concreta, en las escuelas Faro y en todos los cursos de directores, de supervisores y de docentes que se trabajan desde el Instituto de Formación Docente, el informe que se entrega a nivel escuela es un análisis concreto y de uso, ahora ya muy instalada, la cultura del uso de la evidencia. Entonces las escuelas Faro, sobre ese informe, planifican y desarrollan un proyecto escolar de aprendizaje prioritario. ¿Se llama así?
Sí.
Cada escuela, con el director y los docentes, dicen, bueno, estamos en esta situación en lengua, estamos en esta situación en matemática, nos proponemos esta mejora en los próximos 2 años, 3 años, y este año vamos a poner foco en los temas más acuciantes, porque además el operativo Aprender nos dice con mucha claridad ¿Qué es aquello en que los alumnos no están haciendo las cosas muy bien, por ejemplo, en matemáticas? Y entonces, porque va a ser nuestra máxima prioridad ahora, habiendo logrado estas mejoras en lengua, sabemos que estamos en el camino correcto, sabemos que hay un larguísimo trayecto todavía por recorrer, pero ahora lo hacemos con esperanza y con convicción de que hay que perseverar en poner el foco en el aprendizaje. Entonces, el Plan Nacional Aprender Matemática parte de la evidencia que nos da de lo creativo aprender, ya se desarrolló todo el material que se desarrolló a nivel federal con especialistas de matemática de cada provincia, y sabemos qué es exactamente lo que los chicos tienen que mejorar en primaria y en secundaria. Entonces, esto nos permite poner mucho foco y poder planificar con claridad.
Para que nuestros oyentes tomen dimensión de lo que son las escuelas Faro, solo en el Chaco abarcan 115 escuelas de nivel secundario y 67 de nivel primario que están dentro del programa de escuelas Faro, que fueron seleccionadas en su momento para desarrollar en ellas estas estrategias que fortalezcan la gestión escolar y las prácticas de enseñanza, porque tenían bajos niveles de aprendizaje. Digamos, es importante la cantidad de escuelas, y te pregunto, porque acá viene la parte política, ¿hay colaboración de parte de las provincias? Porque para que el Ministerio de Educación de la Nación pueda lanzar un programa donde la atención no es al ministerio o a la política o al sistema educativo provincial a través del ministerio, sino que esté focalizado en distintas escuelas, necesitan de la colaboración y el trabajo en conjunto con las provincias.
Te agradezco la pregunta porque es exactamente así. Somos un sistema federal, respetamos y abonamos nuestro federalismo. Hubiese sido imposible lograr lo que se está logrando a nivel nacional sin el compromiso absoluto de los ministros y ministras de nuestro Consejo Federal, a quienes hemos estado felicitando desde el presidente hasta el ministro Alejandro Finocchiaro, hasta todos nosotros, a nuestros colegas de las provincias. En esto estamos todos unidos, no hay política partidaria en educación, hay una política pública de Estado, y lo más lindo, lo más fructífero, es que esto es bueno para los chicos. Estos chicos de las escuelas Faro, que a veces son escuelas muy alejadas de las ciudades, son escuelas que sus facilitadores y sus referentes faro de las provincias están felices por el esfuerzo que hacen ellos. Esto hubiese sido imposible. Nosotros desde acá planificamos, ponemos el rumbo, trazamos el foco y luego consensuamos la política con las provincias. Pero quienes están todos los días abriendo las escuelas, creyendo y confiando en que sus alumnos pueden hacer las cosas mejor, son los docentes, son los supervisores, son los directivos, son los profes que están ahí todos los días. Y al final del recorrido, ¿esto qué hace? Estas escuelas que estamos viendo hoy son primarias. En último año de la primaria de estos chicos que están empezando, ya empezaron muchos de ellos, según la provincia a la que asistan, tienen un séptimo grado, tienen hasta sexto grado. Empiezan la secundaria, que es un trayecto muy, pero muy importante en la vida de los jóvenes, que es el nivel educativo que todavía tenemos que hacer un enorme esfuerzo para que todos los chicos lo terminen. Por eso hicimos secundaria 2030, con innovación, con modificar la secundaria para que los chicos dejen de preguntar esto, ¿para qué me sirve? Claro. Que no encontraran relevancia en la escuela secundaria. Entonces, es muy importante, sobre todo para nuestros niños, niñas y jóvenes de la Argentina, que se sientan y que vean ellos que cuando hay esfuerzo y hay sacrificio y hay además disfrute en el aprendizaje, ellos pueden mejorar. Estábamos convencidos de que esto nos iba a dar buenos resultados. Tuvimos la paciencia de esperar, porque esto no es de un día para el otro. Así que las provincias son absoluta y totalmente responsables y socias en este logro.
Mercedes, te hago la última pregunta. Estamos hablando con Mercedes Miguel, Secretaria de Innovación y Calidad Educativa del Ministerio de Educación de la Nación, sobre el programa Las Escuelas Faro, que estuvo muy bien explicado hasta acá. Y la última pregunta, te saco un poco Las Escuelas Faro y tiene que ver con una curiosidad que tuvieron estas pruebas a aprender, quizás vos puedas contestarnos, es que paralelamente a las pruebas, a los test de evaluación, se tomó un cuestionario en algunas escuelas sobre el tema de la ESI, la Ley de Educación Sexual Integral, para ver qué respondían los alumnos. ¿Con qué objetivo fue este cuestionario y qué van a hacer con esos los resultados que arrojen?
Bueno, este cuestionario de ESI, que en su momento causó bastante revuelo, porque estábamos en el medio de una discusión, que fue, hubo como una cascada todo el segundo semestre con lo que tuvo que ver educación sexual integral, desde la discusión de la interrupción legal del embarazo, después vino la modificación, el intento de modificación de la ley de educación sexual integral, y hubo una confusión, un revuelo en las redes. Nosotros hacía mucho tiempo que habíamos decidido incluir estas preguntas muy puntuales en los chicos de la primaria para poder ver con mayor claridad. Ustedes saben que las pruebas a aprender son censales, todas las escuelas del país abren sus puertas para responder y se acompañan todos los años con lo que se llaman cuestionarios complementarios. ¿Qué hacemos en estos cuestionarios complementarios? El equipo de evaluación se sienta con el resto del equipo del ministerio y se sugieren cuáles son aquellas políticas sobre las que queremos tener mayor información que venga directamente del sistema educativo. En este año tomamos dos ejes fundamentales. Uno era cómo estábamos en el impacto de la formación situada, esto es, la formación continua de los docentes que están en ejercicio. Cómo valoran esta política, cómo valoran nuestros materiales, ese fue un eje. El segundo fue cómo viene la implementación de la Ley de la Educación Sexual Integral, que fue sancionada en el año 2006. ¿Cómo estamos al interior de las escuelas? ¿Por qué? Porque en el operativo Aprender del año 2017, en el cuestionario complementario a los chicos de la secundaria, se les preguntó sobre qué temas te gustaría hablar más en tu escuela, y el tema número uno entre todos los chicos del país fue: me gustaría que ellos hablen más de ESI. Tomamos la decisión de tomar estas preguntas, además porque se resolvió el año pasado en Consejo Federal por unanimidad, salvo la provincia de Santa Cruz, pero el resto, todas votaron positivo, una resolución que creaba un equipo obligatorio de ESI al interior de cada escuela. Esto es, de los mismos docentes de cada escuela, cada director iba a seleccionar a un grupo de docentes que iban a ser los que se van a encargar de velar por la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral. Se definieron los contenidos mínimos para el nivel inicial, para el nivel primario y para el nivel secundario. Y entonces, acompañando esta resolución, teniendo la evidencia del año 2017 de Aprender, decidimos preguntar sobre ESI. Y los resultados son bien llamativos. Por un lado, tenemos que 9 de cada 10 docentes reconoce tener material en su escuela, reconoce tener en claro la implementación de la educación sexual integral. 7 de cada 10, 75% de los docentes dice haber recibido formación en educación sexual integral. Pero lo interesante es que cuando se le pregunta a los chicos respecto de los contenidos vistos en su escuela sobre educación sexual integral, si bien los porcentajes son muy alentadores, en los temas más críticos, por ejemplo, cuándo pedir ayuda a una persona de confianza, todo lo que tiene que ver con prevención del maltrato, con prevención del embarazo, con métodos de prevención del embarazo, cómo evitar el abuso sexual, o temas que están relativos a la diversidad, aún nos queda un camino importante por recorrer. ¿Y esto por qué es importante? Porque en Argentina, que hemos lanzado con dos ministerios, el Ministerio de Desarrollo Social con la Secretaría de Salud y el Ministerio de Educación, el Plan Nacional para Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia. 100.000 bebés nacen cada año de niñas menores de 20 años. Pero
ahí, Mercedes, perdona que te interrumpa, los docentes reconocen tener material, tener formación, capacitación, tener los instrumentos, y los chicos, por otro lado, denuncian que no tienen, digamos, una educación sexual en los puntos más sensibles, como vos señalabas. Entonces, ahí hay que trabajar mucho la presencia, la presencia de ese tipo de material en el aula, la vocación de los docentes por enseñar. Es, digamos, a ver, es una mirada periodística que por supuesto no es técnica como la que pueden tener ustedes, que son especialistas, pero parece más un problema cultural de los docentes de no afrontar algo que tienen que hacer.
Es buena tu percepción, y además es una certeza. Lo sabemos porque en cada encuesta que se les hace a los jóvenes manifiestan tener demanda sobre ESI. Lo sabemos porque los jóvenes consultan las redes cuando necesitan información que no obtienen de fuentes oficiales. Entonces, ¿qué es lo que nos hemos propuesto? Poder brindar la mejor información, que además es un derecho porque es una ley, desde la escuela, desde los centros de salud, desde los distintos organismos institucionales, con información que sea cuidada, con información que sea exactamente aquella que los chicos necesitan conocer. ¿Para qué? Para que sean ciudadanos más plenos, porque tener acceso a la educación sexual integral les da a ellos derecho, el derecho de tomar decisiones, y les da además el saber fundamental para poder vivir plenamente como ciudadanos y no poder y no tener que estar buscando información que a veces viene tergiversada o bien es información que no es toda la información que ellos necesitan para poder prevenir, por ejemplo, un embarazo no deseado. Entonces, estas cosas son las que estamos trabajando. Estamos muy contentos con el conocimiento de la educación sexual integral en todas las escuelas que han sido consultadas en este operativo, pero también estamos contentos por estar generando esta evidencia, estos datos. Esto es algo que esta gestión se propuso desde el día uno, que era tener evidencia. Tomemos decisiones con la realidad sobre la mesa. Y la realidad es que, más allá de todos los debates que causó la ESI, nosotros mantenemos nuestro foco y perseveramos en este camino que no es ni verdes ni celestes. Es una política pública de Estado, es un derecho al que todos los niños deben acceder.
Muy bien, bueno, Mercedes Miguel, Secretaria de Innovación y Calidad Educativa del Ministerio de Educación de la Nación, a propósito de las escuelas Faro, pero terminamos hablando de un tema que siempre está presente, sobre todo en los últimos tiempos, que es la enseñanza de la educación sexual a través de la ESI en las escuelas. Está muy bueno que hayan consultado a los alumnos con un cuestionario aparte y que se pueda trabajar de acuerdo a esos resultados. Mercedes, gracias por esta entrevista, te mando un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias para vos, Daniel, muy buenas noches y un saludo para toda la audiencia.
Gracias, hasta luego.
Adiós.
Educación. Bien aprendidos. Con Daniel Santa Cruz. Bien Aprendidos, por Nacional. Bien Aprendidos, con la conducción de Daniel Santa Cruz.
Bueno, y hablamos con muchos técnicos responsables de las pruebas a aprender, de los resultados, las escuelas Faro, de cómo sigue esto hacia adelante, sobre qué está bien y qué está mal el sistema educativo. Nos falta una mirada política, ¿no? Y qué mejor que la del presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la Nación, el diputado José Ricardo, que tiene la amabilidad de charlar unos minutos con nosotros. Diputado, ¿cómo le va? Daniel Santa Cruz lo saluda.
¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? ¿Cómo están ustedes?
Bien, bien, gracias por atendernos. Bueno, la mirada de un diputado que se dedica mucho a la educación, que es su tarea desde hace muchos años, además fue rector de la Universidad de San Luis, un hombre muy ligado a la educación, ¿cómo vio estas últimas pruebas a aprender?
Bueno, en principio es muy auspicioso que podamos tener continuidad en la evaluación sobre los mismos estándares. Así que la institucionalidad, la continuidad es una muy buena noticia, digamos, en una Argentina donde a veces nos cuesta mantener la línea del tiempo en eso de evaluar, ¿no?
Claro.
Además, veo auspicioso que se haya incluido un capítulo realmente que es muy sensible, que es toda la problemática de la educación sexual integral.
Sí, un cuestionario para alumnos sobre la ESI, sí.
Sí, y para docentes y para instituciones. Es decir, no es que no haya estado antes, pero está sistematizado, está mejor y nos permite abordar un tema pendiente de muchos años, ¿no? Así que después podemos, en todo caso, ir en términos generales a la prueba, pero en términos políticos me parece que hay que afianzar la evaluación, siempre teniendo en cuenta que una evaluación no habla de todos los déficits que tiene el sistema, pero nos permite ir visualizando la reacción frente a algunas políticas de Estado, programas específicos, acuerdos en el Consejo Federal. Y desde el punto de vista político, creo que sigue en el fondo del tema educativo para que la educación, digamos, haga honor a esa denominación de educación nacional. Tenemos que trabajar en los acuerdos políticos que se vienen haciendo en el Consejo Federal, pero que creo que probablemente en el futuro necesiten de un marco legislativo, de un pacto federal para la educación nacional, que es reducir las enormes asimetrías y desigualdades a lo largo y a lo ancho del territorio, ¿no?
Claro.
Que también se van viendo los desempeños, ¿no es cierto?, por provincia, ¿no?
Ahora, desde el punto de vista, desde el normativo, digamos, ¿cómo ve el funcionamiento del sistema educativo en la actualidad? Hay una ley nacional de educación, hay ley de escuela técnica, ley de financiamiento educativo. Bueno, no todas las leyes se cumplen, lamentablemente, la anomia a veces reina dentro de lo que es el sistema educativo, pero ¿es necesario modificar algunas de esas leyes? ¿Es necesario avanzar en alguna normativa especial? ¿Alguna que garantice las pruebas de evaluación desde otro ángulo?
Sí, para el ciudadano que nos escucha, es importante entender que el sistema educativo, si bien es nacional y en su objetivo y en lo que decía que la calidad, el acceso de oportunidades debe ser igual en todas las provincias, desde el punto de vista de la gestión está federalizado,
claro.
Por lo tanto las provincias son las responsables de invertir más o menos y de las condiciones en que se desempeñan sus docentes, sus alumnos. Eso me parece que de cómo, sin afectar el federalismo, podemos generar condiciones de estímulo, de reciprocidad, de compromiso político para ir reduciendo las asimetrías, es un tema importante y probablemente haya que legislar allí. Yo había elaborado en el conflicto educativo, ya no de este año, sino del año pasado, una propuesta del Consejo Federal Docente para discutir las problemáticas de fondo de la precarización docente en las provincias y muchas cosas que la nación no puede resolver porque está en manos de los gobernadores, pero sí se puede crear un marco político para un consenso y un acuerdo que en el largo plazo o en el mediano plazo podamos ir en la dirección que queremos, ¿no?
Uh-huh.
También se digamos, se ha puesto sobre el tapete el tema de la de que la comunidad educativa debe poder acceder, y en general la comunidad en general, acceder a las pruebas de evaluación de su escuela. Esto ha generado a veces una mala interpretación de que se pretende hacer un ranking de escuelas, a las que andan mejor y las que andan peor, y yo creo que no tiene nada que ver con eso, sino el hecho de involucrar y de informar fehacientemente sobre todo a la comunidad educativa.
Ahora, le hago una pregunta respecto a la posibilidad de acceder a los resultados de evaluación educativa de las escuelas. ¿No es información pública los rendimientos académicos de los alumnos en las escuelas? Porque
No lo es todavía.
¿No es información pública?
No, porque la Ley de Educación Nacional no está expresamente, digamos, vedada la posibilidad de que los resultados se hagan públicos, ¿no? Uh-huh. Justamente es un punto que hay que trabajar.
Le digo esto porque en Uruguay pasó, un abogado dedicado a la educación se presentó un pedido de acceso, de acceso a la información pública para conocer los resultados de la escuela de su hijo.
No, desde ya. Estando la Ley de Acceso a la Información Pública, se genera una tensión entre ese derecho del ciudadano y que hablar un padre que tiene un hijo en la escuela. Eso debería ser obvio. Justamente como es obvio de que el desempeño de la escuela no debiera estar vedado a la propia comunidad educativa, es el primer paso que debiéramos dar con consenso, por supuesto. Después hay una mirada todavía más ambiciosa en términos de acceso a la información pública, de que todos los ciudadanos debieran poder conocer el desempeño de las escuelas, ¿no? Eso ha generado, incluso vos sabés que hicimos un debate en comisión el año pasado, un debate que fue tenso y quedó pendiente consensuar un dictamen sobre un proyecto que permita a la comunidad educativa, por lo menos, acceder a los resultados analíticos, es decir, detallados de su escuela. Es decir, que los responsables de la institución tengan la obligación de informarlo a su comunidad educativa. Bueno, esto todavía hoy no se hace porque la ley
lo limita, claro. Sí,
Y la comunidad educativa es un motor de mejoramiento muy importante de escuela, porque imagínate, los padres, la familia, lo que queremos es que la escuela le vaya bien y los déficits que tiene, las fortalezas las acentúe y los déficits se mejoren. Así que eso, ese involucramiento de la comunidad, del ciudadano en el devenir de la educación, de la calidad de la escuela, del proyecto escolar, es un paso que hay que dar. Uh-huh. Bueno, y estamos en eso, lo vamos a discutir.
Es importante eso, porque es un tema que hay que seguir de cerca, porque es un cambio normativo que va a cambiar el acceso a la información de los resultados que arrojan las pruebas Aprender en el futuro, y me parece interesante. Le hago la última, Ricardo, y teniendo en cuenta el trabajo legislativo de este año, ¿hay alguna ley, algún proyecto que este año se pueda tratar? Es difícil, es un año electoral, pero que se pueda tratar, que influya en el sistema educativo.
Bueno, justamente este es un proyecto que se va a estar discutiendo.
¿Está aprobado en comisión o todavía tiene?
No, lo dejamos pendiente la discusión para tratar de concentrar los distintos miradas que había, porque debe ser un tema de altísimo consenso. Ya había un proyecto de Banfi, la diputada Banfi, de quien habla.
Que además es especialista, la diputada Banfi, especialista en acceso a la información pública.
Acceso, ¿no?, a la información pública, claro. Y entre juntos presentamos un proyecto para que se pudiera acceder al resultado de las evaluaciones. Hubo una postura del Frente para la Victoria de que eso podría ser estigmatizante las escuelas, pues se interpretó como que era un ranking y no tiene nada que ver con eso. Es la derecho que tienen los ciudadanos a ver cómo le va a la escuela, pero creo que vamos a avanzar en lograr un consenso de que la comunidad educativa tenga acceso pleno de cada institución, y probablemente tener una mirada sobre los desempeños regionales, subregionales, por ejemplo. Los resultados por provincia se saben, ¿no?
Sí.
Pero dentro de cada provincia, por ejemplo, hay regiones urbanas que a veces tienen mejores condiciones de desempeño, y hay otras regiones más alejadas de los centros urbanos, como en el caso de nuestra provincia, en San Luis, que tiene más dificultades. Entonces eso nos va a permitir mirar dónde, desde el Estado, ya sea provincial y nacional, hacer los mayores esfuerzos para reducir la desigualdad, porque el tema central de la política, y la educación no está ajena, en la política argentina es la desigualdad de condiciones a lo largo y a lo ancho del territorio, por lugar de nacimiento, por clase social a la que pertenece, por género muchas veces, y eso es un tema muy concreto que hay que reducirlo, hay que atacarlo con políticas concretas. Así. Después la prueba en general está mostrando algunas mejoras en el desempeño general en el país en materia de lengua, todavía tenemos déficit en matemática. Y en el capítulo de educación sexual integral, si bien ahí hay una interpretación que hay que leerla con mucho cuidado, prácticamente todas las escuelas del país dicen abordar el tema.
Pero los alumnos no están conformes con la forma que se aborda, exigen o están pidiendo más.
Claro, por supuesto.
Ese es el tema.
A eso iba, ¿no? Si ves el resultado de la prueba, todas las escuelas dicen hablar de educación sexual integral, prácticamente todos los docentes de haber sido capacitados, cosa que desentona un poco con los resultados de 2 o 3 años atrás, donde el 80% de los alumnos decían que nunca habían escuchado hablar de educación sexual integral. Ahora se ha avanzado muy fuerte desde el Ministerio, con el Consejo Federal en ese sentido, pero cuando vos ves a los resultados por provincia, te das cuenta que hay resultados alarmantes. Por ejemplo, el tema de la diversidad sexual, ¿no es cierto? Sí. La igualdad de géneros, la prevención de enfermedades de transmisión sexual y la prevención del abuso sexual, prácticamente de parte de los docentes y de los alumnos aparece en algunas provincias donde el 1, el 2, el 3% de los encuestados dicen haber escuchado algo sobre eso, ¿no?
Claro, es muy
caso
poco.
De Tucumán, caso de San Juan.
Sí, es muy poco.
Son índices alarmantemente bajos para una problemática como la del abuso sexual, que sabemos que es uno de los principales problemas que sufren los niños, ¿no?
Diputado Ricardo, bueno, nos quedamos sin tiempo, pero este tema lo vamos a desarrollar a lo largo del año y va a ser convocado nuevamente a este espacio.
Con todo gusto.
Le mando un fuerte abrazo. Gracias por la entrevista.
Un abrazo para todos ustedes y la audiencia.
Seguimos en Bien Aprendidos por Nacional.
Y en un programa dedicado exclusivamente a los resultados de las pruebas a aprender, a analizar esta posibilidad que tenemos ahora de conocer los aprendizajes, los niveles académicos que tienen nuestros alumnos en todos los niveles gracias a las pruebas a aprender, estamos en comunicación con Cecilia Veleda, que es directora del Instituto Nacional de Formación Docente, con el cual con ella vamos a analizar los resultados de las pruebas a aprender 2018 y vamos a ver cómo puede repercutir esto en la formación de los docentes del futuro. Cecilia, ¿cómo te va? Daniel Santa Cruz te saluda.
Hola, ¿qué tal, Daniel?
¿Qué tal?
Bueno, gracias por sumar.
No, gracias a vos por atendernos. En principio ya está dicho, ¿no? En lengua los chicos han mejorado 8.5 puntos porcentuales respecto a las últimas pruebas. Hay un avance significativo en cuanto a la comprensión textual que tienen los chicos en lectura. Y en matemáticas estamos un poquito estancados, si bien algunas provincias han mostrado leves mejorías, sigue siendo un problema un poco más atendible que el de lengua. ¿Cómo lo ven ustedes?
Bueno, estamos en el Ministerio muy contentos con este logro, que es un logro del sistema educativo en su conjunto, ¿no es cierto? Tanto del Ministerio Nacional como de los 24 ministerios provinciales y, ante todo, un logro de los docentes, ¿no es cierto? Que ya venían mostrando un gran compromiso con las propuestas de formación que veníamos implementando desde 2016, y que están mostrando que con políticas sistemáticas, con un foco claro, posible mejorar las estrategias de enseñanza y, por lo tanto, lograr mejoras interesantes en los aprendizajes, como lo muestra esta última evaluación.
Ahí hay un dato muy, muy interesante, ¿no? Porque con las pruebas a aprender, ustedes, el Estado, el Ministerio de Educación, le entrega los resultados a cada director de escuela. Los resultados siguen siendo anónimos porque así lo requiere la Ley Nacional de Educación, no pueden ser públicos, pero sí los reciben los directores de cada escuela y pueden trabajar en consecuencia. Acá lo que nota esto es que, desde mi punto de vista, ¿no?, que es muy importante que la escuela tenga su resultado porque se ve que los equipos de conducción de las escuelas están haciendo un trabajo con los docentes respecto a los resultados que obtienen en cada año, porque esta leve mejoría a lo mejor tiene que ver con eso.
Seguro, esta mejora, de la cual me gustaría destacar un dato en particular, que es el de los estudiantes que estaban por debajo del nivel básico, ¿sí? Que entre 2016 y 2018 se redujo a la mitad el porcentaje de estudiantes que está por debajo del nivel básico. Ese es un logro muy importante que explica además...
Sí, se redujo 7 puntos ese porcentuales.
Pasó de 14 al 7%.
Al 7, claro, exactamente.
Y este es un logro muy importante porque además esto hace que se hayan reducido las desigualdades en el aprendizaje de lengua, ¿sí? Sobre todo en esta capacidad tan fundamental para la vida en general y para el desempeño laboral y para la consecución de estudios superiores, que es la comprensión de textos, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de los resultados en el nivel primario, en los estudiantes del sexto grado del nivel primario, que luego van a seguir sus estudios en el nivel secundario, y sabemos que muchas veces los niveles de repitencia o de abandono en el nivel secundario están muy ligados a esta capacidad básica, no básica por sencilla, sino por fundamental, que es la de comprender textos.
Uh-huh. Ahora, acá hay un problema, me parece. En nivel primario hay una leve mejoría interesante. Si es sostenida, vamos a estar muy bien en cuanto a la comprensión en lectoescritura de los chicos, un avance en lo que tiene que ver con lengua, que es algo que otras pruebas de evaluación muestran que en el secundario decae. Ahí el problema es de la escuela secundaria, el problema es que cambian los modos de aprendizaje, porque basta ver las últimas pruebas de aprender, que vemos que creo que el 60% de los chicos de quinto año del secundario tienen problemas de lectoescritura.
Bueno, exactamente. Este fue el punto de partida, el punto de, digamos, de diagnóstico inicial que motivó la política de formación situada que se viene implementando de manera masiva desde 2016. Esto lo comprobamos también a través de un cuestionario que fue presentado a los docentes en la evaluación de 2018 a la que nos estamos refiriendo, donde los propios docentes confirmaban una elevadísima participación en esta política de formación situada, que llegó con una cobertura de más del 90% en el nivel primario, pero sabemos que lo es así también en el nivel secundario. Para trabajar sobre esta cuestión en el nivel secundario, por ejemplo, en formación situada, planteamos al equipo docente, porque formación situada es la llamamos de esa manera porque trabaja en la escuela, se reúne el equipo docente entero sin alumnos a cargo ese día, para poder reflexionar y pensar cambios en las estrategias de enseñanza, por ejemplo, para plantear que la comprensión de textos no puede ser una tarea destinada únicamente al profesor de lengua y literatura, sino que todos los profesores de todas las áreas curriculares de la escuela, de historia, de geografía, de ciencias, todos tienen una responsabilidad sobre la enseñanza de la comprensión de textos. Uh-huh. Y este fue un tema recurrente y sistemático de formación desde la segunda mitad de 2016. Por eso esperamos que la evaluación de este año, que va a tener lugar en el nivel secundario, también muestre mejoras, no solo en lengua, sino también en las otras áreas curriculares que dependen mucho de la lectura de textos como ciencias naturales o ciencias sociales.
Ahora, vamos a matemáticas. En matemáticas hay cierto estancamiento, si bien hay una leve mejoría en algunos sectores, en algunas provincias, es un problema un poquito más delicado. ¿Cómo piensan trabajar esta idea de mejorar los aprendizajes en matemáticas de nuestros alumnos a través de un cambio en la formación docente, un cambio en la capacitación docente, cursos para que los docentes vuelvan a enseñar matemáticas de otra manera, cambios en el material didáctico que utilizan los chicos en clases? ¿Cuál va a ser la estrategia para repuntar los aprendizajes en matemáticas?
Bien, exactamente, sobre matemáticas tenemos una preocupación particular porque no solo en la Argentina, sino a nivel internacional es mucho más complejo mejorar la enseñanza y el aprendizaje en matemática, tiene una dificultad propia y por este motivo el año pasado el propio presidente lanzó este plan que llamamos Aprender Matemática, que tiene distintas estrategias. Una primera cuestión fue realizar un análisis muy sistemático de cuáles eran los ítems de mayor dificultad que presentaban para los estudiantes mayor nivel de dificultad en la evaluación aprender y poder hacer foco en estos aprendizajes y por otro lado poder proponer al sistema educativo poder poner en relieve estos ítems y poder articularnos mejor a lo largo de toda la trayectoria escolar. Y por otro lado, también una estrategia de formación muy importante por la cobertura a la que se aspira y también por la profundidad. Es una estrategia de formación que ya comenzó en el mes de febrero, a través de la cual se va a formar a más de 400 formadores de nivel primario y de nivel secundario, que a su vez van a llegar a 10.000 escuelas de todo el país, apuntando a la formación de los docentes de esas 10.000 escuelas. Con lo cual estamos poniendo un foco particular en matemáticas para, esperamos, poder mejorar estos indicadores en los próximos años.
Estamos hablando con Cecilia Veleda, que es directora del Instituto Nacional de Formación Docente. Cecilia, te quiero preguntar respecto a los aspirantes a docentes cuando ingresan a los institutos de formación docente, ¿cuál es el nivel que tienen en lengua y en lectoescritura y en matemáticas?
Bueno, esta es una cuestión muy importante que desde ya, que si, como veníamos diciendo, en el nivel secundario los estudiantes concluyen con dificultades que han sido reveladas, por ejemplo, en la evaluación de PISA, ¿no? En la evaluación internacional que compara a la Argentina con otros países, donde se muestra que la mitad de los estudiantes de 15 años, que son la instancia en la cual se
mide, PISA mide alumnos de 15 años de todos los países que forman parte de la OCDE que participan de esa prueba.
Exactamente, la mitad de esos estudiantes muestran fuertes dificultades para la comprensión de textos sencillos. Desde ya que muchos de esos estudiantes cuando ingresan a los institutos de formación docente tienen esas mismas dificultades, no son otros los estudiantes. Uh-huh. Entonces, ahí, por ejemplo, estamos trabajando ya desde 2017, desde el Instituto Nacional de Formación Docente, en una propuesta de cursillo introductorio a la formación docente con un foco muy fuerte en la comprensión de textos. Estos cursillos venían implementándose en las provincias, según las provincias o incluso por iniciativa individual de los institutos de formación docente, y nos parecía importante tener una propuesta nacional. Este año, en 2019, ya este curso lo fuimos profundizando, haciéndolo por un lado más extenso en el tiempo, ¿sí?, de 2 meses de duración, pero además cada vez con un foco más importante en la comprensión de textos, trabajando además además del diagnóstico, es decir, que los profesores del primer año de la formación docente puedan contar con un diagnóstico preciso de cuáles son los estudiantes que van a requerir mayor apoyo durante todo el primer año de la formación, y que, así como lo planteamos en la escuela secundaria, también en los institutos de formación docente, todos los profesores, el de didáctica, el de pedagogía, el del profesor de la práctica, todos puedan trabajar en conjunto acompañando a esos estudiantes en la comprensión de textos, que es una capacidad fundamental.
Bueno, Cecilia Veleda, directora del Instituto Nacional de Formación Docente, gracias por este tiempo, esta entrevista, y ojalá, bueno, decíamos nosotros cuando comenzaron las pruebas a aprender, que la mejor noticia que podíamos tener era que las pruebas a aprender lleguen para quedarse, porque tener información sobre lo que sucede en el sistema educativo, básicamente sobre lo que aprenden nuestros alumnos, es lo más necesario, digamos, es imprescindible si se pretende cambiar y mejorar. Cuanta más información tengamos, más posibilidades de mejorar tenemos en el futuro. Así que estamos contentos, por eso le dedicamos este programa entero a las pruebas Aprender 2018. Cecilia, gracias por la entrevista, te mando un fuerte abrazo.
No, al contrario, gracias por el interés y por llamar.
Bien Aprendidos, con la conducción de Daniel Santa Cruz.
Bueno, nos vamos, se nos fue rapidito el programa, querida Nueve Funcheira. Bueno, interesante hablar de las pruebas a aprender, los resultados, qué se está haciendo, cómo se está trabajando. Y me gustó esa parte que hablamos con Mercedes Miguel sobre el tema de la ESI, ¿no? Ese cuestionario que le preguntan a los alumnos cómo están recibiendo educación sexual integral, porque los alumnos están demandando cada vez más educación sexual y eso es muy importante. Tienen ese derecho, está garantizado por una ley, y a veces por aspectos culturales, no por aspectos normativos, sino más culturales y personales,
sí,
de las escuelas, de los docentes, algunos obstáculos que también ponen los padres, digamos, no es fácil, pero lo importante es que todos los chicos en determinado momento accedan a una educación sexual integral, porque es un derecho que tienen garantizado.
Sí, además porque el sistema educativo a nivel nacional se pueden llevar directivas, pero es jurisdiccional, con lo cual cada provincia puede optar o no, salvo que el Consejo Federal diga lo contrario.
No, es que está sancionada la ley, el Consejo Federal ya tiene todas las herramientas, material hay, en principio parece ser que el material está llegando más que antes a todas las escuelas, ahora depende mucho también de la decisión de los padres y los docentes. De
sí,
que
pero
esto
los
se
chicos
adelante.
Ya dejaron de manifiesto que para ellos es
que
una
para
necesidad.
Ellos es una necesidad. Bueno, nos vamos. El próximo lunes a las 23 horas aquí en Radio Nacional, la radio de todos, los esperamos nuevamente con esto que es Bien Aprendidos, un programa dedicado de lleno a la educación. Chau.